Bien, es hermoso lo que se comparte. Y cuando ese compartir fluye de un corazón que lo vive, que no es teoría ni argumentos racionalistas, sino que es vida, ¿verdad? Que, como hemos estado cantando, mis ojos hacia el Calvario fijos en ti, Jesús, hora a hora, en cada paso me encuentro contigo en tu cruz. Y que es una de las cosas que debemos vivir, ¿verdad? Estamos viviendo algo muy hermoso, comunión con Dios. Es algo que desborda y supera todos los niveles de nuestra imaginación. Y es bueno que al vivirlo seamos conscientes de que todo lo que estamos viviendo tiene un precio. El precio que Dios ha querido dar. El precio que el Señor Jesús ha dado para que podamos vivir estas cosas. Y entonces no se trata de más o menos decirlas, aprenderlas. Se trata también de darnos cuenta el coste de esta vida que tenemos ahora. Es algo tan maravilloso. Y como hemos estado viendo también en este último tiempo, el Señor tomó tiempo para instruir al pueblo que Él escogió y que Él llamó y que Él liberó de Egipto y lo llevó y lo introdujo en la tierra que había jurado a Abraham. Y toda la instrucción que Él le dio al pueblo de Israel en la ley por medio de Moisés es necesaria para nosotros también, para que nos demos cuenta, porque Él lo hizo para instruirnos, para que aprendiéramos, para que nos diéramos cuenta del coste tremendo que ha tenido el que podamos estar libres completamente y podamos mirar al Señor a rostro descubierto. Es algo tan grande, ha costado tanto al Señor Jesús. Y también lo tengamos en cuenta cuando hablamos, cuando compartimos, cuando pensamos, cuando juzgamos, para que no nos deslicemos y ofendamos al Señor, ¿verdad? Así que otra vez podemos repasar algo de la ley, algunas cosas, en Éxodo 20, que son los mandamientos básicos. Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y como hemos estado viendo también en Deuteronomio, nos hace un poco el resumen, en el capítulo 6 de Deuteronomio: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y sabemos que la tierra es la nueva vida, ¿verdad? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, cuando en el capítulo 22 de Deuteronomio, versículo 13, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece, y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces sacarán a la puerta de la casa de su padre, la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora en Lucas capítulo 17, Lucas 17 versículo 3, está hablando con el Señor Jesús. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Mateo 18 y versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. La primera carta a los Corintios, capítulo 13, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Volviendo otra vez a la ley que el Señor dio para instruir al pueblo de Israel y para instruirnos a nosotros. En Deuteronomio 27 y versículo 26. Maldito el que no confirmare todas las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Así que la totalidad de la ley, todas las palabras de la ley que tenemos nosotros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues el no confirmar todas las palabras y hacerlas conlleva la maldición de Dios. Maldito, ¿verdad? En Deuteronomio 21 y versículo 22, Deuteronomio 21, 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así que tenemos la maldición de la ley, el no cumplir todos los preceptos, todos los mandamientos, todos los estatutos, todas las palabras de la ley, conlleva maldición. Y aquel que es colgado en un madero está bajo la maldición de Dios. Ahora en Gálatas 3 y versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, lo acabamos de leer, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bueno, la ley está para que examinemos nuestro corazón delante de Dios, ¿verdad? Porque conviene que lo hagamos. Así que lo que hemos leído en la ley, has honrado siempre, todos los días, en todas las circunstancias, a tu padre y a tu madre. Cada uno sabe, tiene un registro en su conciencia. ¿Has fornicado estando en la casa de tu padre? ¿Has cometido adulterio? Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y en Marcos 9:47, el otro día también lo citamos, pero para que veamos, 9:47 dice, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Simplemente estamos oyendo y conociendo la verdad, ¿verdad? Y lo que es la justicia, y lo que merece el hombre, la mujer, que no obedece la palabra de Dios. Ahora, ¿has codiciado algo de lo que tiene tu prójimo? ¿Has deseado su posición económica, su posición social? ¿Has codiciado la casa de tu prójimo, de tu hermano, su dotación física, hermano o hermana, o intelectual? ¿Has deseado la mujer de tu hermano? ¿Has sentido envidia? ¿Has juzgado indigno, inferior a ti, a tu hermano? ¿Has criticado? ¿Has hablado contra tu hermano a causa de tu envidia? ¿Has hablado falso testimonio contra tu hermano? Todas estas cosas están condenadas con la muerte, bajo la maldición de la ley, bajo la ira de Dios y con la separación de Dios. Dios es infinitamente santo. Lo hemos cantado esta tarde, ¿verdad? Santo, 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 Señor omnipotente. Ahora, a veces eso de que Dios es santo es como, mira, una cosa que se aprende uno, una lección, ¿no? Y no percibimos la santidad de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Estamos viendo todas estas cosas para poder entender el costo de nuestra vida, ¿verdad? En Juan 3:16, también muy conocido, espero que por todos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Lucas 22 entramos un poco en la experiencia del Señor en este mundo. Lucas 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, orad, para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. En el versículo 63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. En el capítulo 23 de Lucas, versículo 1, levantándose entonces toda la multitud de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo a él, le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, ¡fuera con este y suéltanos a Barrabás! Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, ¡crucifícale, crucifícale! Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mateo 27 y versículo 45, Mateo 27 y 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Hemos estado cantando mis ojos hacia el Calvario, y es bueno que tengamos fresco todas estas cosas y todo lo que el Señor quiso vivir por nosotros para que podamos tener vida, para que podamos ser hechos hijos de Dios, ser perdonados, ¿verdad? Ahora, en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando el Señor murió, morimos con él. Esto es lo que Dios nos ha revelado y no es otra cosa ni es de otra manera, ¿verdad? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, en Colosenses 3, nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, y ya lo hemos visto varias veces, este sí pues es un artículo condicional, una partícula condicional de primera, es decir, que significa que es un hecho real, por cuanto habéis resucitado, dado que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Leemos algunas enseñanzas más del Señor Jesús en Lucas capítulo 6 y versículo 27. Lucas capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, todas estas enseñanzas del Señor Jesús, y poder ver como la ley nos pone bajo maldición a todos, porque todos hemos quebrantado la ley y ni uno solo ha habido de nosotros que haya guardado todas las palabras de la ley siempre, todo el tiempo, desde que las hemos oído, por supuesto, ni antes tampoco. Así que todos nosotros hemos venido bajo la maldición de la ley y condenados. Y la ley condena y maldice y pone al pecador bajo la ira de Dios. Y además, como hemos visto también recientemente, el Dios que es infinita, eternamente santo, delante de él no puede estar el pecado. Así que ahora miramos, yo he hecho esto, he hecho aquello, leo los mandamientos de la ley, leo cómo tendría que haberme conducido para con mi padre, para con mi madre, para con mis hermanos, para con mi prójimo, y veo el registro de cómo ha sido mi vida y mi conciencia. Entonces la ley me sitúa bajo la maldición. Entonces miro al Señor, lo que le ha costado al Señor. Tuvo que ser hecho maldición por Dios, lo que yo merezco. Sin que Él fuera hecho maldición, yo estaría bajo maldición por la eternidad. Así que Él tuvo que ser hecho maldición por el Dios infinitamente santo. Él, que es justo, que es santo, que nunca pecó, nunca mereció la maldición como yo. Pues Él quiso recibir mi maldición. Todo esto tuvo que hacerlo sin que Él lo hubiera hecho, yo estaría condenado eternamente. Ni conocería la paz, ni conocería el amor. ¿Verdad? Otra vez, el pecado no puede estar en la presencia de Dios porque es totalmente opuesto. Es la negación de Dios. Y Dios ha hecho que podamos conocerlo en la historia cuando el hombre, en manos de su propio pueblo y de los más importantes, de los más eruditos y celosos, el hombre diera muerte al Creador, al crucificar al Señor Jesús. No solamente con insultos, con burlas y con el dolor de la crucifixión, sino que le dio muerte, ¿verdad? Bueno, el hecho de que yo pueda mirar hacia el Calvario, y como hemos cantado, hora a hora, en cada paso, me dé cuenta de que cada cosa que estoy viviendo ha costado la vida del Señor Jesús, ha costado su entrega, ha costado su sufrimiento en la cruz, ha costado todas las burlas y todo lo que el hombre, en el cual he estado incluido yo, le hizo o le hicimos en el Calvario. Pero ha costado mucho más para el Señor Jesús, el que es infinitamente santo, uno desde la eternidad, sin límites con Dios, que tuviera que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo esto tuvo que vivirlo. Sin que el Señor Jesús hubiera vivido esto, todo lo que estamos viviendo nosotros sería una locura, sería un invento, no tendría ninguna base, porque Dios es santo y es justo. Y nunca cambiará. Así que estas cosas es para también que nuestro corazón sea sensible al amor del Señor. Porque si el Señor llevó todo esto por mí y lo llevó realmente delante de Dios, entonces no es lo procedente que mi corazón se llene del amor del Señor y ese amor se derrame sobre mis hermanos, sobre mis hermanas, sobre mi familia y no dé lugar a envidias, críticas, malentendidos, tantas cosas que pueden verse y también que mi corazón pueda perdonar todo lo que se me haga porque el Señor me perdonó a mí al coste de ser hecho maldición por Dios, de recibir la ira de Dios y de ser separado del Padre. El coste ha sido pagado por el único que podía hacerlo. Así me ama, así me conoce. Y ahora que Él está en mí, si he nacido de nuevo, ¿no voy a amar a mis hermanos? ¿No voy a perdonarlos? Aunque me hagan injusticias, aunque me critiquen, aunque hablen mal de mí, ¿no voy a perdonarles? ¿Y qué es lo que hice yo? Insultar, llevar a la cruz a mi Creador, burlarme hasta que murió del todo. Y ahora me voy a irritar con un hermano si no entiende las cosas, si hace algo que me daña, que me perjudica. El amor no busca lo suyo. Podemos examinarnos, porque claro, somos creyentes, ya está arreglado todo. Pero, ¿no buscas lo tuyo? ¿Cuántas ocasiones, cuántas circunstancias, cada día, en las que si te abres al Espíritu Santo, te muestra que estás buscando lo tuyo? El amor no se irrita, no te irritas nunca. El amor no guarda rencor, no hace nada indebido. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor es el que derramó el Señor Jesús en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón, pero antes lo llevó a la cruz. Y esto es el coste de que hoy seamos creyentes, simplemente, de que podamos reunirnos, de que podamos leer la palabra y pensar que es para nosotros. Ahora, hasta que el corazón no se abre al amor del Señor, entonces es bueno que dejemos que toda la instrucción que el Señor nos ha dado de lo que no debemos hacer, que toda esa instrucción esté presente también en nosotros, para que no nos despistemos y, profesando ser cristianos, deshonremos al Señor, dañemos a los hermanos, tengamos rencor o nos irritemos, aunque aparentemente o aunque realmente tengamos razón, pero no hay ninguna razón porque el Señor se entregó por mí, sin reclamarme nada. Ahora dices, bueno, Cristo vive en mí. Sí, pero ¿te irritas? ¿Es Cristo el que se irrita? El amor no se irrita. ¿Te enfadas? ¿Guardas rencor? Este me ha hecho, este me ha hecho lo otro, este no, este es una persona así. El amor no guarda rencor. Mírale en la cruz, mis ojos hacia el Calvario, fijos en ti, Jesús. Hora a hora, en cada paso me encuentro contigo en tu cruz. Y si no podemos entrar con todo nuestro ser en la experiencia que nos ha revelado Dios, que vivió el Señor Jesús por cada uno de nosotros, y cada uno tiene que verlo en particular por sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va nuestro corazón a abrirse para que ese amor se derrame para con las personas con las que tenemos que tratar? No solamente para con la familia, con los hermanos en la congregación, sino con todos los hombres, con todos aquellos con los que el Señor nos lleve a hablar, a tener una relación, a hablarles el Evangelio, ¿verdad? Bueno, es un llamado para que nuestro corazón sea honesto delante de Dios. Tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos redarguye si pecamos. Pero si no tenemos la palabra, pues nos parece que, bueno, nosotros ya sabemos lo que hacemos y ya somos gente creyente, etcétera, etcétera. No sirve para nada, ¿verdad? mejor nos examinamos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice Pablo a los Gálatas. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que creéis, creísteis o creyeseis en vano? Es decir, a menos que no hayáis creído realmente, que solamente profeséis y no hayáis creído realmente, pero es algo muy fuerte. El Creador, el sustentador del universo, está presente. Y vino a buscarme. Pero lo que él ha dicho es que si yo le abro mi corazón, entrará en mí. Y entró en mí. ¿Y cómo puede ser que esté en mí, dentro de mí, y mis sentimientos, mis pensamientos, mis palabras, mis obras, no sean las suyas? Si yo morí con Cristo, eso es la revelación que nos ha dado Dios, si ahora Cristo es mi vida, ¿cómo puede ser que no sea, ese registro no coincida, verdad? Bueno, Dios es santo, Dios es infinito, pero Dios no puede ser burlado. Así que por amor al alma de cada uno de nosotros, examinémonos y que nuestro corazón pueda fundirse en el fuego del amor del Señor Jesús por ti, por mí, por cada uno, y abrirse por completo para que pueda Él ser visto en nosotros. Primero tenemos que, tiene que ser vivido, es decir, Él tiene que vivir en mí. Y si Él está viviendo en mí, todo lo que la palabra dice del nombre, del carácter de Dios, hasta la cruz por nosotros en el Señor Jesús, es realidad en mi vida. Y no quiero separar mis ojos de el que me creó y el que después de haberle despreciado, aborrecido, insultado, ido en contra de él y haberle desobedecido en todo, vino a buscarme hasta la cruz. Esta es la vida. Fuera de esto, no hay vida. Si no podemos mantener nuestros ojos fijos en el Señor Jesús, estamos dejándonos manipular por todo lo que cada día el príncipe de este mundo nos hace llegar a los oídos y también incluso por las críticas, por los comentarios, por las cosas que no glorifican al Señor, aún dentro de la congregación. Así que demos gracias al Señor porque estamos viviendo, como tantas veces lo repetimos, porque es lo que dice la palabra, son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles y es nuestra vida, Cristo es nuestra vida. Y no puede ser Cristo para ti diferente de Cristo para mí. Solo hay uno. Tiene que ser Él el que viva en ti, el que haga que tu corazón sienta lo que Él siente, que tu mente piense lo que Él piensa. Que tus ojos vean a tus hermanos como Él los ve. Y si no es así, bueno, mejor reflexiona. Porque el Señor habla muy claro. Que solamente hay un camino, que es Él viviendo en nosotros. Y después, Él dice que muchos le dirán, Señor, hicimos tantas cosas en tu nombre, hasta echar fuera demonios en tu nombre. Y en nuestras plazas predicaste. Hemos estado asistiendo a las reuniones. A algunos les dirá, nunca os conocí. Qué bueno es que tengamos el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu da testimonio junto con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Así que amémonos, porque Dios es amor. Pero no es una idea filosófica ni una idea romántica. Es Cristo, hombre real, verdadero, sin pecado, recibiendo todo lo que tuvo que recibir en mi lugar. Y si no es así, mejor arrepentirse y nacer de nuevo de verdad. Gracias porque podemos participar también de su cuerpo y de su sangre, porque Él es la verdad y Él lo ha dicho. aunque algunos esto lo deslavazan, ¿verdad? Pero nosotros creemos, gracias a su nombre, gracias a que Él se entregó por nosotros, podemos creerle. Así que vamos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Gloria a su nombre.